2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Siempre que yo te pregunto qué cosa pasó entre los dos, tan solo volteas la mirada y esquivas la conversación. Siempre soy yo el que te busca, también quien te espera soy yo. Quizás si tú y yo conversamos, o tal vez el silencio es mejor. Porque quiero que tú sigas siendo mía, mía. Necesito que tú sigas siendo mía, mía, mía. Sé que he fallado mil veces tratando de hacerte feliz. También han habido momentos que me han apartado de ti. Sabes que no te he mentido, te quiero y esa es la razón por la que hoy te lo pido. Intentemos salvar este amor, porque quiero que tú sigas siendo mía, mía. Necesito que tú sigas siendo mía, mía, mía. Thank you.
corazón de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia primera.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Extremos, episodio número 705 en Sol Frecuencia Primera. Deseándole a todo el público que nos escucha, especialmente desde nuestro país, el Perú, felices fiestas patrias. Sí, la estamos pasando difícil con este remedo de presidente Pedro Castillo y cúpula y asociados, pero ¿qué se le va a hacer? Vamos para adelante, vamos a ver qué ocurre esta semana, semana crucial en el país, donde se cumple un año de este gobierno, entre comillas, de este señor Pedro Castillo y grupo y cúpula. Un año de vergüenza para el Perú, un año para olvidar en el aspecto político. No solamente a nivel del Ejecutivo, sino también a nivel congresal. Se está ya barajando los nombres de las listas que van a presentarse para la mesa directiva del Congreso de la República, mesa en que eventualmente ante la salida o expulsión de Pedro Castillo y Dina Boluarte, su vicepresidenta, estaría asumiendo la presidencia de la República. Esta es una semana crucial donde cualquier cosa puede suceder. Mi nombre es Sandro Parodi Serna, periodista colegiado en Sol Frecuencia Primera, y este es un programa de noticias Extremos con ustedes, Ana Rosaniendo.
¿Qué tal, querido público de Extremos? Efectivamente, estamos en el episodio 705. Es que son tantos episodios, increíble cuántos programas de Extremos tenemos y cuántos más vienen. Y bueno,
no, sí. Perdón, 706.
Ya ves, está por ahí. 706 episodios de Extremos. Y estamos, sí, en la semana, se supone, de celebración nacional. Y estamos en fiestas patrias en esta semana. Y cualquier cosa puede ocurrir. Siempre en fechas específicas, fechas festivas, al menos en los últimos tiempos acá en nuestro país, el Perú, han ocurrido sucesos importantes que han generado cambios, que han generado situaciones un poco intensas. Y con todo lo que se viene arrastrando ya desde hace varios meses más, las últimas noticias que tienen que ver precisamente con el ámbito político y las investigaciones de corrupción del gobierno. Estamos en esa expectativa de qué es lo que va a traer esta fiesta patria. Ya es distinto a otros años en los cuales normalmente simplemente esperábamos que llegara la fiesta patria para celebrar, para ver el desfile o cosas de esa naturaleza. Sin embargo, ahora hay mucha expectativa por saber qué es lo que va a ocurrir con la política de nuestro país, quién va a continuar y qué es lo que se va a presentar propiamente en este 27 y 28 de julio, que van a ser seguro los días más movidos. Mientras tanto, nosotros acá en Extremos, continuando y manteniéndolos informados de todas las noticias y novedades que puedan darse durante estos días para todos ustedes. Bienvenidos.
Muy bien, vamos ahora con, hablando de Pedro Castillo, el gobierno, miren, en este casi prácticamente año, le falta solamente una semana para cumplir el año, lo va a cumplir durante las repeticiones de Extremos, pues sí, durante las repeticiones Extremos el día 28 de julio, el día jueves, que va a ser una de las repeticiones, se cumple ya un año y ha acumulado hasta el momento 237 situaciones polémicas. Es increíble. Y tiene 4 investigaciones Pedro Castillo nada más en el Ministerio Público.
Ese va a ser su resumen del año. Normalmente los presidentes explican cuál ha sido durante estos meses, este primer año, los resultados de su gestión. Lamentablemente en este caso no vemos más que situaciones realmente conflictivas y una infinidad de cambios en los ministerios. No sé ya cuántos ministros han pasado y siguen pasando, y seguro que ese día habrán nuevos. Cada semana o cada día a veces te levantas con una novedad diferente y no sabes quién es tu ministro de diferentes carteras, ¿no? Educación, bueno, hay algunos que se han mantenido, sin embargo los más importantes han variado mucho y lamentablemente han sido por cuestiones bastante fuertes relacionadas con el tema de la corrupción.
Esto es Extremos, episodio número 706. En Sol Frecuencia Primera. Bueno, vamos a empezar con algo, digamos, un poco más suelto, un poco más entretenido. De hecho, el grupo Kudai, junto con otros, han estado presentándose hasta hace dos días, el día sábado, acá en Lima, como parte del Festival Reactiva. Edgar Vivar está participando en el Mall del Sur, reconocido, recordado, actor Edgar Vivar como el señor Barriga. Recuerdan en la serie El Chavo del 8 de Televisa, presentado por América Televisión durante décadas, un clásico prácticamente de la televisión latinoamericana. Bueno, Edgar Vivar, el único prácticamente sobreviviente de la serie, que todavía está haciendo movimientos de circo, porque María Teresa de las Nieves ya no lo está haciendo y Florinda Mesa en realidad no lo hace. Kiko. Están presentándose. No, el Kiko ya se retiró. Ya Carlos Villagán se retiró. Pero bueno, se está presentando acá en Lima, en el Mall del Sur, y vamos a tenerlo la próxima semana aquí en el programa. Esto es Extremos, episodio número 706 en Sol Frecuencia Primera. De inmediato vamos con esta nota muy simpática de Luisito Comunica. ¿Cómo son los cines en Corea del Sur? ¿Sabes? Una cosa muy interesante también que Luisito Comunica y ha encontrado en Seúl recientemente, que las discotecas juveniles, digamos, ¿no? Pop de Seúl no le permiten entrar a personas que tienen 30 años o más.
Ya.
Y tampoco a extranjeros. Está prohibido. No permite.
Ahí explica en el video una razón concreta de
no la encuentra. Es... Hay creencias. No he encontrado. Aparentemente es porque en Corea la creencia es de que una persona que tiene más de 30 años ya debe dedicarse a su familia.
Bueno, hasta
a criar
cierto,
a los hijos.
Hasta cierto punto puede ser, ¿no?
Y además que si dejan entrar a una persona, aun cuando sea extranjera, de más de 30 años, pues como que va a incomodar a los jóvenes, ¿no? Como que vas a tener ahí vejestorio.
En Corea, por lo que he podido ver a través de sus producciones, sí, pues tienen muy marcadas las etapas de la vida. Incluso tienen términos que van de acuerdo a los rangos de edad, ¿no? Entonces, no sé exactamente el significado o cómo se dice cada uno, pero por ejemplo, cuando a las mujeres o a los hombres también, ¿no? Pero a las mujeres sobre todo, a partir de determinada edad, las llaman de una manera, nona, creo que le dicen nona, no sé cómo se pronuncia exactamente. ¿Qué significa tanto hermana como significa alguien que es mayor que tú, ¿no? Una cosa así. Y luego hay otro término más que ya es para mayor todavía, para señora, ¿no? Así como también hay respeto increíble hacia las personas de la tercera edad. O sea, hay como que eso bien marcado. Entonces me imagino que de acuerdo a eso también establecen como que normas de conducta de acuerdo a ciertos rangos de edad que ellos presuponen deben de darse, imagino, ¿no?
Bueno, vamos con Luisito Comunica en Seúl, Corea, donde nos presenta esta interesante incursión, que ha encontrado respecto a los cines. ¿Cómo son los cines allá? en realidad todavía acá en el Perú no se ha explorado mucho. Hay algunos intentos como el Cineplanet Platinum. Hay dos, en realidad, uno en San Miguel y otro en Jorge Basadre, en San Isidro. Pero más allá de esa experiencia, que por cierto es limitada, han querido hacer un... Y por ahí han querido hacer también un café bar, un pequeño barcito, pero eso es totalmente diferente. Es algo mucho más complejo, mucho más abierto en creatividad. Y eso es bueno, la apertura de la creatividad. Cosas que todavía no se hace acá. Acá hay mucha mariconada, mucho de no querer aventurarse a hacer las cosas. Vamos con la nota en extremo.
¡Wow! Sí está cómodo. Es como una casa. Ah, pues sí, rico, ¿eh? Aquí tienes un perchero, ¿no? Para poner tus cosas. Se coloca la pantufla. ¡Uy, no! ¡Delicioso, eh! ¡Wow! Vean esto que estamos viendo. La gente come palomitas con palillos. ¿Qué? Oigan, ¿qué? ¡Wow! Eso no... Amigas, hoy vamos a visitar salas de cine. Nos encontramos en Corea del Sur, país muy tecnológico, muy impresionante. Y las salas de cine aquí prometen experiencias muy impresionantes que yo diría en muy pocos sitios del mundo se pueden ver. Les estoy hablando de que tienen salas para ver películas como si estuvieses en medio de un bosque. Otras salas diseñadas para que te sientas en la mismísima sala de tu hogar. Salas de cine con palcos masivos privados para que vayas con todos tus amigos, con estrellas en el techo, salas con pantallas en los muros, en el techo, tal vez incluso en el piso. Una vaina en verdad muy, muy impresionante. Entonces, bueno, no se diga más. Vamos a conocer algunos tipos de estas salas, a ver si realmente son tan increíbles como los pintan sus sitios web. Esto seguramente va a estar muy cool, altamente interesante. ¡Vamos a darle! Pues bueno, comencemos. Vamos a empezar conociendo la sala Bosque, ¿ok? Es real, al menos así es como se promete. Es una sala cuyos asientos están ambientados como si estuvieras en el bosque, ¿ok? O eso es lo que dice en la página web. Vamos a ver cómo es realmente. Esta sala es de la compañía CGV, que es como de las top aquí. Y vean qué bonito cine, miren. Tienen su sala de espera por aquí. Suena como de maquinitas por allá para ir comprando golosinas. Un poco más de golosinas por aquí. Por acá tenemos la zona para comprar tus boletos en una maquinita. Una que otra cosita para entretenerte, ¿no? En lo que entras. Por cierto, me parece bien cool ver los pósters de las películas en coreano. No sé, como que me llama la atención. Es lindo. Cada boleto para este tipo de salas cuesta 20,000 won. Aproximadamente $15. Unos 300 pesos mexicanos. Pues vamos a ver qué tal. Esta me tiene muy intrigado. Ah, pero a ver, esto está chistoso. A pesar de tener nuestro boleto en mano listo, pues nadie lo pide. Como que no sé, no hay un filtro así de alguien checándote, escaneándolo. ¿Que nada más se pasa a la gente o qué, Jex?
Es que creo que se tiene mucha confianza entre los coreanos. No dudan que alguien se vaya.
Claro, dirían, ay, como porque alguien se metería sin pagar, qué oso, ¿no? Y, oh, sí, ahora sí ya llegamos. Cine Forest. Plantas desde afuera. Vean qué linda zona de espera, ¿no? En lo que empieza la peli, te sientes aquí, ¿no? Echas el chisme. ¿Serán plantas reales? No, no es planta real, pero se ve muy bonito. Sí se ve, se siente frondoso. Te viene un pequeño mapita antes de entrar, ¿no? Para que te ambientes. Nosotros estamos en la G. Pues vamos. Y aquí está ante nuestros ojos la sala Bosque. Vean qué chistoso. Wow, está bien cool. Miren, los asientos son pues como, nada más como puffs. Ajá, sí, en el piso. Tienes tu mesita para poner las cosas. Y en el techo, vean, las estrellas. Uy, pues sí, es como una noche en el bosque. En las paredes tenemos un poquito de vegetación. Miren esto. frondosa, linda. Y de igual manera la ambientación te da la ilusión como si fueran troncos, ¿no? Como si fueran árboles del bosque. La pantalla por ahí de bastante buen tamaño. El piso de igual manera es como si fuera pasto. A ver, obviamente no es pasto real, pero está cool que te den esa sensación, esa ilusión. Y vean, si no quieres sentarte así como en el piso, llamémosle, existe esta zona que yo creo que serán un poquito más caros estos asientos, que son las cabañas, ¿ok? Entonces, calen. Es como el picnic, ¿no? La zona un poquito más fresita, más comodita. De igual manera te puedes encerrar. Eso está chistoso. Te duermes, ¿no? No,
mames, un
planchero. Nada, mis hijos me trajeron a ver otra de Marvel, ¿no? Yo mejor me duermo, ahí te echas tu jetita o pues el cuchiplancheo, ¿no? Como quien dice por ahí. Pues bueno, ¿cómo ven? Está bueno. Cabe mencionar que en este tipo de salas no hay servicio de mesero, de garzón, como le llamen, que alguien viene y te toma la orden, sino que tú compras todo afuera y lo metes. ¡Ay, vean qué cool! Ya empezó. ¡Ah, ok! Es toda una experiencia. Ya nos prendieron la pantalla y vean, te ponen como si fuera el cielo y te ponen sonidos de verdad como de naturaleza. ¡Wow! No, pues muy cool, la verdad, muy chido. Ahora, ¿realmente estará cómodo? Vamos a ver. Ah, no, pues sí, sí está cómodo, está rico. Siento que está más fácil que te gane el sueño, de que si está medio aburrida la peli por ahí. Sí, sí te podrías dormir bien rico. Uf, sí, hasta me dieron ganas de echarme una jetita. El hecho de que estés viendo las estrellas, no, hombre, está chido, está rico. Sí, esta sala me ha gustado muchísimo y $15 se me hace un precio muy aceptable. Me ha encantado, me ha encantado. Yo hasta le voy a dar un 10 de 10. ¡Wow! Más salas bosque por el mundo, ¿ok? Yo quedé pero fascinado. Vamos a ver qué más nos encontramos. ¿Será que las demás están tan impresionantes como esta? Lo dudo, pero vamos a ver. Es Corea del Sur, todo sorprende aquí. Vamos, vamos, continuemos. Siguiente sala, siguiente. Vean, esta está más cotizada, ¿eh? Qué recetas tan locas. Vean, esta es la sopa supuesta más picante del mundo. Al parecer te venden el pollito así de picante. A ver, vamos a ver qué recetas locas venden. Seguramente cosas muy interesantes. Palomitas. Ah, miren, sopa de elote. Hot dogs, cascos. ¿Qué es esto? ¿Es un calamar? Sí, es un calamar, ¿verdad? Ah, en el cine coreano, claro que te venden un calamar, ¿ok? Para que te lo eches. No, hombre, ha de oler rico la sala, ¿eh? No sabes si estás en el cine o en el mercado un domingo por la mañana. Y bueno, vamos a probar en este cine la experiencia de cine en living room, que supuestamente es una sala que te hace sentir en la sala de tu hogar. Chistoso, ¿no? Pues a ver, si yo voy al cine es porque no quiero ver pelis en mi casa, pero estos brothers dicen, yo quiero sentirme como en la comodidad de mi hogar. Entonces, pues vamos a ver. Por un precio de igual 20 mil won, unos $15. Esta es la sala. ¡Oh! ¡Wow! ¡Nememen! ¡Vean estos asientos! En efecto, es como una casa, ¿ok? Es como muy hogareña toda la ambientación. De igual manera, llegamos tempranito para no estar molestando, ¿no? Y para poder grabar a gusto, no estar incomodando. ¡Nememen! ¡Qué chido! Vean, pues es como tal un sillón de casa, ¿ok? Un sillón de hogar. Cada pareja tiene su mesita aquí, tiene su descansapiés, descansapatas. Y estoy viendo que tienen una fogata aquí enfrente, vean. ¡Wow! Pasas aquí, muy hogareño, ¿eh? La fogatita. Para que te sientas como que fuiste a visitar a la abuela millonaria, ¿no? A la abuela ricachona, con su sillón, con sus muebles de diseñador. Igual las tonalidades me gustan muchísimo. Miren, desde este ángulo podemos apreciarla bien. Vean todos los sillones así de pareja. Arisipi, ¿qué pasa? Son aproximadamente 25 sillones para dos personas. Y la pantalla, uff, se ve pero masiva. ¡Wow! Estoy impactado, ¿eh? Este me gustó muchísimo. Tiene un concepto lindo que la verdad no se me hubiera ocurrido. Incluso las paredes son como muy hogareñas, pero diseñadas para que el sonido no rebote, ¿no? Para darte una buena experiencia al ver tu película. Ahora, ¿qué tan cómodo estará realmente? ¡Ah! ¡Uy! Bastante cómodo. ¡Ah! Entonces, estás así y calen acá. Aquí tiene unos botoncitos para echar tu asiento. Yo me imagino para adelante y para atrás. Sí, en efecto. ¿Qué tanto se recostará? Ahí está. Ah, pues sí, rico, ¿eh? ¡Nememes! ¡Ah! De igual manera, aquí te echas una jetita, ¿eh? Si está mala la peli, te duermes un ratón. Lo que sí no tiene un espacio para poner tu soda o tu refresco, tienes que ponerlo como por acá. Ahora, ojo, depende un poco del asiento que te tocó, no todos son iguales. Por ejemplo, este, wow, claro, depende muchísimo. Este sí tiene para poner tu refresco aquí, tiene incluso, me parece que este es un cargador inalámbrico. Vamos a ver. Sí, es un cargador inalámbrico. Ah, qué cool. Pero este no se echa para atrás. En este tienes que usar el descansapatas este. Ahí está. De esta manera, este está bueno, pero no está tan cómodo. Diré que este asiento como tal sí me hace sentir en mi casa como en un sillón, pues más normalito, ¿no? Que a ver, pues yo voy a ir al cine es como para estar en un asiento más cómodo, ¿no? Al menos así lo pienso yo. No obstante, wow, vean el tamaño de la pantalla. Toda la ambientación en sí está bien, bien cool. Oigan, y a ver, énfasis especial en que sí cambian como las diferentes butacas, pues como asumiendo que no todas las casas son iguales. Vean, diferentes sillones, diferentes paredes, diferentes estilos de adorno, ¿no? Diferentes plantas, ¿no? Esta tiene como la maceta, esta está como más amaderada, por allá está como más colorida, esta tiene un papel tapiz y un sillón como más profundo. Sí, sí, pensado bajo el principio de que, pues en efecto, así como las casas son diferentes todas, pues también esta experiencia de cine que está basada en la comodidad de tu hogar. Oigan, pues muy, muy cool. Yo diría que $15 muy bien invertidos. Me ha gustado más la del bosque, personalmente. No obstante, a esta le voy a dar su 9.8. Está excelente, está brutal. ¿A ustedes cuál les ha gustado más? Vamos a una más que nos queda, ¿ok? A ver si está más impresionante. Lo dudo, lo dudo. Estas dos que hemos visto han estado bastante, bastante cool. Vamos, vamos por nuestra tercera sala. ¡Wow! Vean esto que estamos viendo. La gente come palomitas con palillos. ¿Qué? Oigan, ¿qué? ¡Wow! Eso no... No sé, no me lo esperaba. Nunca lo habría pensado. Con palillos, las palomitas. ¡Wow! Bueno, en fin, después de eso, vaya que curioso comer palomitas con palillo. ¡Wow! Después de eso, ok, vamos con la próxima sala. Esta me emociona mucho. Vamos a visitar el servicio de Private Box, ok, la caja privada. Es como una suite privada. Este es uno de los servicios más costosos en cuestión de cine. Un precio de 50,000 won por boleto, aproximadamente $38 por persona. Sí es un precio elevadín, pero se promete que es de verdad una experiencia bien, bien top. Vamos a ver. Vean qué bonito, ¿eh? Como que sí se ve hasta elegante desde afuera del cine. La tienda, obviamente, de cómics y demás. Ah, y cabe mencionar que estas tres salas que hemos visitado no son las únicas, ¿eh? Existe, por ejemplo, esta que es la Gold Class. Existe, obviamente, el servicio normal, que si el 4DX. Sí, hay de verdad una variedad de servicios amplio, da para un video de 2 horas y media. Pero bueno, nosotros vamos a probar el servicio de Private Box, ¿ok? Entonces, básicamente enseñas tu boleto que ya adquiriste en línea o en la taquilla y te dan esta tarjetita, vean, Private Box, que adentro, vean, tiene como una llave. ¡Ah, caramba! Subimos, es acá, la caja privada, acá es, y... ¡Oh! A ver, esto está curioso, ya desde aquí empieza la sala y hay que buscar nuestra puerta para nuestra micro sala privada, llamemos. Entonces, vean, es como si fuera un hotel. Y vas buscando tu puerta. La nuestra es la L1, ¿ok? Entonces es la de hasta allá. Me siento muy VIP. Demasiado, demasiado. Aquí, ok, aquí llegamos. L1, 2. Y con nuestra llave, por favor, señorita. Ahí está. ¡Oh! Gracias, gracias. Y... ¡Oh, caramba! ¡Vean esto! ¡Oh! No, pues tal como su nombre lo dice, pues es tu caja privada, es tu... ¡Wow! La sala en sí es toda esta, ¿ok? Esos son los asientos tradicionales, llamémosles, ¿no? Vean, los asientos normalitos, ¿no? Los del día a día, la pantalla enorme y... A ver, no lo podemos ver bien porque estamos acá nosotros, pero... Pues uno se encierra aquí en su salita privada. Esto está muy impresionante. No me lo imaginé así, wow. Y ya te incluyen, calen aquí, unos regalitos. Ah, ok, son palomitas. Sí, unas cuantas palomitas ya te incluyen. Palomitas, son de chocolate. A ver, ábrelas. A ver si no nos la cobran como a $200.
¡Ay, wow! Oh, ¡qué gordo!
ver. Ah, qué rico está. Es una bromita de chocolate, qué rico.
Y nos incluyen dos pequeñas sodas.
Tienes tu aire acondicionado por ahí y bien purificador de aire.
Y vean, esto sí que está, la verdad, bien top.
Aquí tienes un perchero, ¿no? Para poner tus cosas.
Y para descansar sabroso, incluso te incluyen unas pantuflas. Ok, entonces tu pantuflita, ñénguele. Ah, se sienta uno, se cambia acá, se coloca la pantufla. Uy, no, delicioso, ¿eh? Y listo, aquí te echas, a ver, tu peli. Tienes aquí tu frazadita, ¿eh? Te tapas, sabrosito. Ah, listo. A ver, la peli aquí es de tu sala privada que tiene unos botones aquí que... Ah, eso hace todo el sentido del mundo. Ah, está. Por favor, obviamente. No te iban a poner a ver la peli así nomás. ¿Qué pasó? Te sientas acá. Ahí está. Claro, así sí. Entonces estás viendo aquí la peli. Por si queda la duda, este es un vidrio, ¿ok? Lo cual significa que el sonido de la peli pues te debe llegar por esas bocinas de ahí. Tienes tú tu propio sonido. Ah, vean aquí, también hay un candelabro. Eso está muy locochón. Ah, wow. Y obviamente aquí si tienes servicio de mesero incluido, puedes pedir lo que quieras, de golosinas, de comidas completas, de bebidas alcohólicas, de todo, ¿ok? Pues, ¿qué tal? ¿Cómo lo ven, eh? Con pantuflitas incluidas, con frazada incluida, el asiento de cine surcoreano de $38. ¡Ay, nememen! Vean esto. Ahorita que ya empezaron los anuncios, vean acá. Puedes tocar este botón para mutear, ¿no? Así, a ver, espérate tantito, ¿no? Ya, ya me hartó, no sé. No sé por qué no querrías escuchar la peli, ¿verdad? Pero puedes hacerlo. Entonces, la vuelves a prender y de igual manera, puedes bajarle el volumen y subirle aquí. ¡Ah, bueno! Esa es otra gran ventaja. Sí, claro, ya controlas el volumen de cómo te gusta. ¡Oh, bueno! No, sí, ya le estoy encontrando más y más ventajas. Es que, wow, ¡qué servicio! Servicio tan... No sé, está... Es lo que es, muy VIP, muy... muy top. Obviamente pagar $38 cada vez que quieres ir al cine es un poco excesivo, pero pues igual y para darte un lujo de vez en cuando. Está bueno, he quedado muy impresionado.
Pues la experiencia de palco privado en el cine, muy buena, ni cómo calificar mal algo así.
Está excelente.
Le vamos a dar su merecidísimo 9.5, ¿ok? 9.5, me encantó, sí quedé, pero impresionadísimo.
Increíble, de verdad. Son cosas que por este lado del mundo todavía no vemos, pero se han hablado un montón de veces, se han presentado un montón de videos de toda la parte de Asia, sobre todo, ¿no? En este caso Corea del Sur, de las bondades que presentan para su público, para sus clientes. Las empresas se esmeran mucho, sobre todo cuando es el rubro de entretenimiento, en darle a las personas esas emociones de placer, ¿no? De asistir a un lugar y sentir realmente que estás haciendo algo especial. Son muy detallistas, incluso en dulces, en bocaditos o muñequitos, todo tienen detallitos especiales que provocan, pues, ¿no? Que son precisamente para que la gente quiera comprarlos, quiera consumirlos. No había visto que hubieran cines así, sobre todo como lo que él menciona, la parte del bosque. Después estaba viendo la parte de que dice, ¿no? O sea, si sales de tu casa para que vas al cine a verlo como si estuvieras en tu casa. Pero te da una sensación diferente, ¿no? Porque en primer lugar no todo el mundo vive en una casa donde probablemente esté ambientado, le guste ver la tele, ¿no? A veces pues vives en un lugar más pequeño, estás con todas tus cosas de trabajo, o otras cosas, ¿no? En cambio acá es como que vas a escoger el depa donde te gustaría vivir, ¿no? una cosa así, porque incluso cada uno tiene su estilo, ¿no? Los colores, los tipos de muebles, la decoración, las cosas mismas que tiene cada espacio, ¿no? Entonces es como que, ah, ya dices, voy a mi depa, al depa que me gustaría tener, más o menos de ahí veo la película. Y la parte del privado, pues tiene casi todas las comodidades prácticamente para que vayas y te sientes. Me imagino que será para un día especial, ¿no? Vas a celebrar quizás el cumpleaños de tu pareja o de tu familia, tus hijos, qué sé yo, y dice, vámonos al box privado. Y ahí celebremos, miremos la película, estemos comiendo cosas ricas. Nunca había visto tampoco el popcorn de chocolate. Ya saben que me encanta el chocolate, así que moriría por ese popcorn. Y voy a averiguar cómo se hace. Se ve riquísimo.
Muy bien. Esto es Extremos, episodio número 706, en Solo Frecuencia Primera. Una balacera se produjo, ya volviendo a noticias locales, en Plaza San Miguel, en el distrito de San Miguel. La nota de inmediato en Extremos.
En vivo y en directo a San Miguel, porque hay un robo que acaba de ocurrir en una joyería y nuestra compañera Chely Campos tiene los detalles. Chely, buenas noches.
¿Cómo estás, Eli? Muy buenas noches. Hemos llegado hasta el centro comercial Plaza San Miguel. Y tal como tú lo dices, la delincuencia continúa imparable. Esta vez, delincuentes ingresaron al interior de una joyería y se llevaron 100.000 soles en joyas y 8.000 soles en efectivo. Se han llevado collares, relojes, incluso algunos dicen que se han robado 4 diamantes. Todo esto valorizado en 100.000 soles. Y como tú puedes apreciar, estos delincuentes habrían ingresado por este lado que está mostrando mi camarógrafo. Ajá. Y los testigos indican que una persona, un hombre, ingresó a esta joyería, amenazó a los trabajadores, maniató a 2 de ellos y les exigió que les diga en dónde se encontraba el dinero. Una vez al interior, este sujeto cogió las joyas, relojes, pulseras, cadenas y cogió el dinero y salió. Es justamente en ese momento que un agente de seguridad del centro comercial se acerca para monitorear las tiendas que estaban atendiendo a los clientes y se percata de lo que estaba ocurriendo. Este sujeto, al verse acorralado, saca su arma y lanza un disparo al aire y sale corriendo. Según algunos testigos indican que en la parte de afuera, justamente en esta zona, por esta zona es que sale corriendo el delincuente afuera. Lo esperaba su cómplice a bordo de una motocicleta. Y como podemos apreciar, pues en esta zona se estacionan todos los motociclistas para realizar sus compras o para hacer el servicio de delivery. Hasta aquí ha llegado personal de la policía de la comisaría de Maranga. Podemos apreciar, acá continúa el patrullero. Al interior, los agentes continúan realizando las inspecciones para así poder reconocer a estos sujetos. Están ya realizando la observación de las cámaras de seguridad así para poder identificar los rostros de estos delincuentes que se habrían llevado, repetimos, 100.000 soles en joyas y 8.000 soles en efectivo.
Exactamente, esa era la pregunta que te queríamos hacer, Chely, y sobre todo, bueno, además de hablar de esta cifra bastante exorbitante de dinero y también de joyas, indicar el modus operandi, porque el centro comercial estaba operativo. Por lo que tú describes, este sujeto se hizo pasar por cliente y cuando se percatan de que estaba ocurriendo el robo es cuando se desata esta balacera. ¿Te han podido comentar cuántos delincuentes eran en total? 2, por lo que tú indicas.
Claro, son 2 sujetos los que llegan hasta este punto. Uno de ellos se queda estacionando su motocicleta y el otro ingresa al centro comercial. Y este sujeto, una sola persona, es la que ingresa y se hace pasar como cliente. Ingresa a la joyería, supuestamente a realizar una compra, y es en ese momento que amenaza a los 2 trabajadores, les exige que les entregue el dinero. Ajá. Coge las joyas, los amenaza. Bien, y los maniata. Okay. a ambos trabajadores.
Ok, Chely, queda muy claro lo que acaba de ocurrir, preocupante, ¿no? En un centro comercial que estaba operativo, donde la delincuencia lamentablemente se hizo presente con esta millonaria suma en joyas que se robaron y también de dinero.
A menos de 24 horas de registrado el robo a una joyería al interior del centro comercial Plaza San Miguel, salieron a la luz reveladoras imágenes del momento exacto del asalto. Observe con detenimiento cómo, rastrillando una pistola y con el rostro cubierto con una gorra y una mascarilla, este delincuente ingresa rápidamente al local, intercepta a los 2 trabajadores que se encontraban en el negocio y los obliga a pasar a otro ambiente en donde se iniciaría el cuantioso robo.
Dice, ahí como que, ¿dónde están las joyas? ¿Dónde? Yo, pues no hay nada, las joyas están puestas. Yo trato de persuadirlo que no entre, porque yo sé que acá entran cosas.
En este cuarto, el criminal, que se mantenía comunicado con su cómplice a través de un audífono, amarra a uno de los trabajadores para evitar que frustre el robo. Lo hizo con una cinta que extrae de su mochila, le sujeta las manos y lo golpea con la pistola. Sin perder el tiempo, el sujeto empieza a guardar todas las joyas que encuentra a su paso. Finalmente se sabe que este delincuente logró escapar realizando disparos al aire para evitar ser detenido. Sobre este robo, el jefe de la región policial Lima, el general Manuel Osada, indicó que ya estos videos son analizados para identificar a este criminal.
Ese trabajo está a cargo de la Dirección de Investigación Criminal, de la DIRINCRI. Tiene una unidad especializada que es robos, ellos han tomado el caso. Están agenciándose de los diversos videos que cuenta el centro comercial y otros tantos que se va a explotar por donde se habrían desplazado estos delincuentes, ¿no? Pero van a caer.
Señala también que pese a registrarse una baja incidencia delictiva en el distrito de San Miguel, requieren del apoyo de la ciudadanía denunciando estos casos. Por su parte, el alcalde de San Miguel, Will Salgado, anunció que redoblarán el patrullaje en la zona.
Para nosotros es lamentable, primero, que haya sucedido este hecho acá en nuestro distrito, ¿no? Dado de que San Miguel, por segundo año consecutivo, y de acuerdo a IDL, lo pone como el distrito más seguro de Lima y Callao. Pero este es un hecho que realmente nos compete a todos los vecinos también, porque somos parte de la seguridad. En ese aspecto y en ese sentido estamos apoyando nosotros y redoblando lo que es la seguridad a las afueras del centro comercial. Igual nosotros tenemos cámaras de seguridad alrededor del centro comercial.
Ambas autoridades tomaron juramento esta mañana a 60 juntas vecinales que apoyarán en el patrullaje del sector. En los exteriores de este concurrido centro comercial, logramos registrar un mayor número de agentes de seguridad a fin de evitar que se registre un hecho similar.
Bueno, ¿ya de qué sirve cuando las cosas ya pasaron? Ahora, fíjense cómo este delincuente ha estado, no un minuto, ha estado por lo menos unos 3 minutos, no, uno que hablo, por lo menos 10 minutos en la joyería. 10 minutos aproximadamente, donde nadie hizo nada, nadie se fijó, nadie monitoreaba las cámaras, nadie pudo presionar un botón, y era un solo hombre que estaba con un arma. Tranquilamente pudo haber sido neutralizado, pero no ocurrió.
Claro, en realidad sale del lugar cuando ve que la gente que está afuera, ¿no?, pasa precisamente a como que mirando, revisando, sino mirando las tiendas, y ahí es ahí donde recién se dan cuenta que estaban siendo asaltados, y es ahí donde sale, ¿no? Es preocupante porque este tipo de robos, donde nosotros nos sorprendemos porque decimos asaltan una joyería, es uno solo el que entra, ya es como que puedes entrar y salir sin que nadie se dé cuenta, ¿no? Puedes hacer lo que te dé la gana. Ya hace mucho tiempo hemos estado comentando también y criticando esta situación de los delincuentes. Saben que hay cámaras, saben que hay supuestamente vigilancia. Igual no les importa, porque lo más probable es de que si los agarran, al poco tiempo salen. Hemos visto hasta delincuentes que miraban a la cámara, ¿no? Y hasta se burlaban en otras ocasiones. El tema siempre va también por el lado de cuáles son las consecuencias que tiene el delinquir, ¿no? Entonces, si el castigo no es severo, si la sanción las consecuencias no son realmente lo suficientemente fuertes para una persona, pues nuevamente lo va a hacer, lo va a seguir haciendo, además de toda la cultura que ya se está generando y creando en nuestro país desde hace muchísimo tiempo con este tema de la delincuencia.
Sí, Willy Huerta es el nuevo ministro del Interior. También con cola, digamos, ¿no? También tiene sus aspectos negativos que han comenzado a salir a la luz. Y él ha ingresado, juró a las 6 de la mañana, imagínense, en forma intempestiva, luego que de la misma manera Mariano González, el hasta entonces ministro del Interior, fuera retirado mediante un tuit y la resolución correspondiente por parte del presidente Pedro Castillo. En realidad está haciendo firmar, según lo que ha trascendido el presidente Pedro Castillo, las cartas de renuncia a cada uno de sus ministros, o al menos a los ministros que no tiene tan seguros, por adelantado, y las activa dado el caso, ¿no? Pero bueno, eso nos hace pensar también la razón por la cual vemos situaciones como esta. En Lambayeque un audio revela que policías, oficiales de policía, en forma organizada, cobran cupos a empresarios. La nota de inmediato, aquí en Extremos. Imágenes y un audio del diario Correo de Lambayeque confirmarían la grave denuncia que realizan empresarios de esta región sobre el cobro de cupos por parte de integrantes de la segunda macroregión policial al mando del general de la Policía Nacional del Perú, Max García Esquivel. En este material se observa al suboficial Ray Velázquez Calcín, personal de confianza del general de la Policía Nacional, Max García Esquivel, caminar por la macroregión de la policía y la comisaría César Yatas Castro, con dirección a una camioneta, luego de citar por teléfono a un empresario llamado Jorge. Una vez que el suboficial Velázquez ubica el vehículo de color negro, procede a abordarlo, sin imaginar que la conversación que sostendría con el empresario Jorge el pasado 13 de julio sería grabada por el mismo hombre de negocios. Ahí están los 2.700, le dice el empresario Jorge. Sin embargo, Ray Velázquez se opone a recibir esa suma, señalando que el pago acordado es mayor. Es 2.500 más 700, son 3.200, así hemos quedado, se escucha decir al suboficial. En respuesta, el empresario Jorge le dice a Velázquez que la semana pasada le había dado la misma suma de dinero que iba dirigido para el general de la Policía Nacional, Max García Esquivel. Pero la semana pasada te di 2.700, 2.000 para el general y 700 para ti, le dice el empresario y dueño de una discoteca. Escuchemos a continuación esta espeluznante revelación.
¿Aló?
¿Aló? Sí, dime, Jorge, ¿qué tal?
¿Cómo vas? Hola, Cholo, ¿dónde andas?
Acá en la macro.
Ya, estoy acá yo en complejo, he venido a recoger esa vaina, ¿cómo hacemos? ¿Aló?
¿Profesor, ahorita?
¿Me escuchas?
Por Yatas, ¿puedes pasar por acá, porfa?
¿Por dónde?
Por Yatas, la comisaría Yatas.
¿Por Yatas?
Sí, la comisaría. ¿Por está Joel?
Ya. Entonces paso por ahí, porfa. Entonces. Ya, Cholo, ya.
Ya, yo voy a ser atento, ya, salvo.
Vale.
Ya, estaba acá.
Ya que se acerca el empresario, que está grabando en forma escondida, y va al encuentro de este mal efectivo policial.
Vamos a dar una vuelta primero.
Le dije a Raúl. Sí, le dije a Raúl que
si puedes meter ahí a
los chibolos.
Apuntar el chibolo a todos los lados. ¿No? Apuntar el chibolo.
Sí, tres chibolos.
Ya. Todos. Pero vaya de arma.
Sí, se le ha ido.
Por total. Tengo la firma, pero tenemos una llamada. Bueno, Raúl tengo un socio.
Ya.
Y bueno, Raúl ahorita es un chibolo. Vamos a llamar a meter también con el hombre, porque ese día que yo general a ERA, me meten en un rato.
No, ya. Uy, lo que ha pasado es que fue sin casaca.
Ya.
Y mientras fue a su casa, fue sin casaca y me llevaba a intervenir, pero.
Ah, ya.
Y el guante de oro agarró y no sé, creo que le dieron algo ahí al toque y sacó a la gente.
Están arreglados ahí.
Al toque.
Para estar mal.
Ahí, el guante.
Ya lo puede
ya no iba a meterlo, entonces me salió el pelado, pero ahora creo que sí, ya sí, y el bien pelado sale.
Ahí está, 2700.
No, ¿sí? Son 2500 para 7500. Sí, hemos quedado así.
¿Por lo menos
quedado así? Sí, hemos quedado los dos puntos. No, sí, hemos quedado así, quedamos tres y yo le dije, no,
pero la semana pasada te dio 1700.
No, 2500 y 700.
¿Aún cuándo te dio? Pues yo te di todo, pero
tú me has dado en partes, me has dado tres partes.
¿Pero cuánto ha sido total? ¿No ha sido
2700? 3200.
Contigo hablando con eso, con un muchacho. Lo que pasa es que nos están presionando también las otras juntas, ¿no? Como, o sea, tú sabes que esa vaina se maneja así, o sea, se le da también a los demás muchachos, a los de la zona, y ahora le hemos pedido que cerrar el caño, que nos están presionando, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Y qué fue?
No, sí, no va a tratar.
Así como ustedes han escuchado, es como solicitan estos cupos de 3.200, o sea, de 2.700 los subió a 3.200 los cupos que está exigiendo este mal policía, que parece ser parte pues de una organización de la macroregión.
Bueno, ya que se puede decir, básicamente es el descubrir una vez más, como creo que ya lo hemos conversado antes, pero la semana anterior justo lo hablábamos así de manera más profunda, ¿no? Que cuando se sale a investigar algo, al azar, por decirlo así, encuentras que ahí hay algún tipo de delito, algún tipo de corrupción, en este caso, dentro de la misma policía, dentro del mismo entorno que se supone debería más bien de resguardar la seguridad, están, al contrario, resguardándola, sí, pero bajo una extorsión, porque eso es básicamente lo que están haciendo. O sea, las personas, de por sí nosotros los ciudadanos, ya se supone que debemos estar siendo protegidos por la policía, las personas comunes, desde el momento en que te compras un caramelo estás pagando un impuesto que va dirigido, se supone, a brindarnos estos servicios a la comunidad, a la sociedad, de protección policial, de protección contra los delincuentes, y de pronto nos vemos como que tenemos, además de eso, que dar dinero, no solamente como una especie de pago por decir ya, para que me protejan mejor. No, porque si no lo haces, lo más probable es que a ti, al que no has pagado, sí o casualidad te roban, te asaltan, o en el peor de los casos, incluso reciben amenazas. Acá, bueno, aparentemente todos están de acuerdo, aparentemente, porque si no, no lo hubiera grabado para denunciar, ¿no? Ya, y llevan la situación medio amical, ¿no? Medio como que ya en confianza, ya es una costumbre. Pero no debería ser así, no es así. Y es algo que si está pasando ahí, ¿en cuántos sitios más en nuestro Perú estará ocurriendo?
Bueno, regresamos. Esto es Extremos, episodio número 706 en Sol Frecuencia Primera.
Las flores pintan fantasía. Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Son de las Américas, a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2022.
¡Fantástico! Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
De vuelta en antena en Extremos, episodio número 706 en Sol, Frecuencia Primera. Jennifer Paredes, hija adoptiva de Pedro Castillo, presidente de la República, declaró finalmente ante la Comisión del Congreso de la República debido a estos ofrecimientos que estuvo haciendo de obras públicas a comunidades en Chadín, Cajamarca, y que ha traído, por supuesto, una cola de situaciones muy críticas y preocupantes, como el reciente secuestro y luego posterior liberación y maltrato, por cierto, también de periodistas por parte de pseudo rondas campesinas de Chadín, Cajamarca. La nota de inmediato en Extremos.
¿Conoce usted al ciudadano José Luis Velázquez Larico?
No lo conozco.
Si algún señor congresista quiere hacer preguntas o comentarios. Congresista Barbarán Reyes, luego la congresista Moyano Delgado. Congresista Barbarán Reyes y congresista Francis Paredes.
Gracias, presidente. Por su intermedio, un saludo a la invitada del día de hoy. En realidad, presidente, agradezco que la señorita se haya presentado el día de hoy a dar sus declaraciones, pero hay muchas cosas que no me quedan claras. Yo respeto muchísimo el hecho de que ella haya logrado superar, crecer, ha pasado por una universidad y eso evidentemente es un orgullo para todos los jóvenes. Para todos los jóvenes que quizás nuestros padres no han tenido la oportunidad de asistir a una, que hemos tenido que estudiar y trabajar para pagarnos una universidad, pero eso evidentemente, presidente, no nos exime de saber y reconocer lo que nosotros hacemos. O sea, si bien podemos desconocer algo, no significa, presidente, que en el camino no nos demos cuenta si estamos haciendo lo correcto o no. Y en eso van mis preguntas, presidente. En primer lugar, yo quisiera preguntarle a través suyo a la señorita Jennifer, ¿cómo es que se daban esos contratos con las empresas para las que ella trabajaba temporalmente en las empresas de sus amigos, pero finalmente no se acuerda ni siquiera el nombre de esas empresas? ¿Le pagaban por recibo por honorario? ¿Era un contrato de boca por la confianza? ¿Era un contrato que se hacía mediante un documento? ¿En algún momento, no sé, la empresa sacaba algún concurso? ¿Había un TDR? No sé, presidente, si es que ella nos pudiese especificar primero cómo es que se daban esos contratos. Si bien podemos tener muchos amigos empresarios, la verdad es que no tengo el placer de ello, pero hasta para trabajar, ¿no? Por más amistad que haya, siempre tiene que haber un contrato como respeto al trabajo de los jóvenes, porque los jóvenes no somos presidente de una mano de obra barata a quienes nos pongan ahí simplemente, ¿no? Y nos den una propina, sino que también nosotros tenemos que exigir que se nos pague por el trabajo que hacemos. En ese sentido, presidente, mi primera pregunta es esa.
¿Para qué responda, señorita Paredes?
Buenos días, esto a la señora congresista. Hay dos tipos de contrato que yo tengo conocimiento, escrito y verbal. Estoy señalando que le respondo que era verbal, porque cuando tú conoces a una persona, a veces tenemos amistad y era verbal. Hay dos tipos de contrato, esto, señora congresista, y yo tenía el verbal. Señalé cómo me pagaba mi sueldo, que ya le vuelvo a repetir, eran 1.500 soles, mensual nada más. No entendí mucho a qué ella se refería a dar un TDR, contratos, esto. Eso es lo que pude captar de su pregunta. Mi contrato fue verbal.
Congresista Bárbara.
Sí, presidente, hay que entonces hacer un llamado desde aquí a la SUNAT, porque las empresas de sus amigos estarían utilizando prácticamente a los jóvenes para evitar pagar impuestos, y realmente me parece una falta de que en medio de una informalidad tan alta, presidenta, se invite a Palacio a gente que estaría explotando jóvenes porque no les puede hacer ni siquiera un contrato en planilla, presidente. Eso para que quede en actas, por favor, presidente. Y en ese caso, presidente, sería bueno que ella nos precise cuáles eran esos horarios verbales que tenía, o sea, del contrato, cuál era el horario de trabajo y cuáles eran las funciones verbales que le habían dicho para que ella pudiera realizar en dichas empresas. Y, presidente, también precisar aproximadamente las fechas que de repente se podría acordar por los depósitos que le hacían de los 1.500 mensuales que le pagaba.
Para que responda, señora Paredes, señorita Paredes.
Bueno, de los horarios y todo eso, yo contestaba en la fiscalía. También hay que tener un tema en cuenta que hay reserva de la investigación. Le hago de conocimiento también, señor presidente, fiscalización, y me lo reservo también.
A ver, aquí reitero, estamos en sede del Congreso de la República, distinto a la sede de Fiscalía. La congresista Barragán está haciendo la pregunta, usted debería responder, pero si es que no quiere hacerlo, también perfectamente puede guardar o hacer su derecho a guardar silencio. Pero es una pregunta bastante fácil, creo que usted puede responder.
Por la información que ya he dado a la Fiscalía, me lo reservo.
Correcto.
No hay problema, presidente. En todo caso, si es que no puede precisar los horarios, me gustaría saber cuáles eran sus funciones, porque nosotros como congresistas de la República, en nuestra obligación de fiscalizar, no podemos permitir, presidente, que ninguna empresa utilice a los jóvenes, y menos si son jóvenes, como ya lo ha dicho la señorita Jennifer, que son de provincia, que muchas veces no conocen algunos términos, no conocen muchos temas, ya sean contractuales, y no podemos tolerar que la estén utilizando de esa manera, presidente, y es por eso que también, como parte de mi función de fiscalización, quisiera saber las funciones que le había atribuido esta empresa que no hace contratos y que tampoco le paga a impuestos a la SUNAT, presidente.
Para que responda, señorita Paredes.
Mi función principal cuando yo laboro es censar a la población, recoger datos estadísticos de la población.
Congresista Bárbara.
Gracias, presidente. A través suyo, presidente, preguntarle a la señorita Jennifer a qué se dedica esta empresa para la que ella trabajaba con esta información. O sea, una vez que usted le llevaba la información, ¿esta empresa a qué se dedicaba? ¿Trabaja esta empresa con el Estado? ¿Genera algún tipo de servicio al Estado? ¿O finalmente a dónde es que se lleva la información que usted recogía?
La empresa a la cual yo laboraba se dedicaba desde el 2019 a hacer expedientes técnicos, señor. expedientes técnicos. La función era, como ya le mencioné al inicio, recoger información y hacer estudios estadísticos para ver si era factible realizar un proyecto, a lo cual yo asistí y hice mis funciones.
Gracias, presidente. Presidente, quisiera saber si es que la señorita Jennifer conocía de que esta empresa le llevaba la información a una entidad del Estado. Si bien ella, como ya lo ha precisado, no entendía que el gobierno central significa también el Poder Ejecutivo, que incluye a los ministerios, y ella en su momento precisó del Ministerio de Vivienda, que es uno de los ministerios, claro, que se encarga de hacer los proyectos de saneamiento a través de la dirección que se tenga, y no importa si está descentralizado, no importa si está en Cajamarca, no importa si está en Ica, no importa si está en Tumbes, no deja de ser parte del gobierno central. En ese sentido, cuando hablamos de gobierno central, estamos hablando de un tema público, del Estado. Y justamente, al ser ella hija putativa, o en todo caso cuñada del presidente de la República, existiría, hay un conflicto de intereses si es que la empresa estaría trabajando para el Estado. Entonces quisiera que nos precise, presidente, si es que ella conocía que la información o la empresa para la que ella trabajaba le daba algún tipo de servicio al Estado.
Yo desconocía más allá al fondo de mi trabajo, porque no era mi función como trabajadora investigar todo lo que la empresa a la cual yo trabajaba laboraba con... prestaba servicios al Estado, firmaba contratos. No estaba dentro de mi responsabilidad. A mí me contrataron para hacer un trabajo, ya que tengo un derecho, el derecho fundamental del trabajo. ¿Por qué, me pregunto yo, tanto escándalo por realizar un trabajo? Soy una persona que ha estado estudiando, egresada de una universidad nacional, y tengo derecho a trabajar. No porque sea familia del presidente, de la primera dama, se me quite ese derecho. Hay muchos jóvenes aquí que sufren lo mismo que yo estoy sufriendo ahorita. Eres familia de... tu tío es congresista, tu tío es ministro, tu primo es... y te niegan esa facultad de trabajo. Yo he trabajado para pagar mi tesis que justamente acabo de sustentar. Y si ir y trabajar, y el hecho está en que una empresa privada a la cual yo laboraba tenga o no contratos, yo desconocía, porque a mí se me contrató para hacer un trabajo que anteriormente ya conocía.
Correcto, correcto. ¿Terminó usted con su pregunta, señorita congresista Barbarán?
No, presidente, solo las dos últimas preguntas y con eso termino. Presidente, en realidad hay un tema aquí, y creo que también hay que hacer un llamado de atención. En este caso, el presidente de la República, bueno, la primera dama no es funcionaria pública, porque nosotros tenemos prohibiciones, presidente. Le comento, yo, joven también, habiendo estudiado en una universidad, en este caso privada, porque tuve que estudiar y trabajar para pagarla, cuando acepto asumir el cargo de congresista, tengo prohibiciones, presidente. Dentro de esas prohibiciones es que mi familia directa, por más que los ame, por más que en mi familia... en algún momento haya trabajado para el Estado, lastimosamente es una exigencia de que ellos no puedan trabajar en una institución pública o evidentemente no trabajen en una institución que le brinde servicios al Estado, porque eso se llama conflicto de intereses. No lo dice la congresista Rosángela Barbarán, la más joven del Congreso de la República y quizás de repente la más inexperta, sino lo dice las normas en el país. Entonces, el presidente de la República, presidente Ventura, ha tenido que decirle, sentar a toda su familia en una reunión y decirles, por más cariño que les tenga, no pueden trabajar en el Estado y además no pueden brindarle servicios a empresas que estén ligadas con el Estado. Y esa es una irresponsabilidad, presidente, que lastimosamente también se convierte en un delito y eso tiene que quedar claro. Entonces, presidente, yo quisiera preguntarle a la señorita Jennifer si cuando fue la señorita Susy Díaz, Guamán, Johnny Espino o sus amigos, que está perfecto que tenga amigos, todos tenemos amigos, ¿no le pareció incorrecto a ella que el empresario que la contrata verbalmente, que no paga la SUNAT, que realmente prácticamente la está explotando porque ni siquiera, presidente, le hace un contrato en planilla, la señorita Jennifer, presidente, está como una joven vulnerable, no tiene seguro, no tiene CTS, no tiene ONP, AFP, porque a esta empresa no le interesó realmente hacer un contrato como se debía. A ella no le pareció incorrecto llevarlo a Palacio, más allá que sea el único espacio, porque nosotros como congresista presidente, yo no voy a estar trayendo, claro, a las empresas de donde trabaja, y no sé, a mi familia, al despacho. Podríamos ir a un café, podríamos ir, no sé, al parque, por último, pero ¿no le pareció ahí incorrecto llevarlos a Palacio como invitados?
Yo vi que ella señaló muchas cosas. ¿Cuál es la pregunta a esto, congresista?
Para que precise su pregunta, por favor.
La pregunta es, ¿no le pareció a la señorita Jennifer invitar a sus amigos empresarios a Palacio de Gobierno para que la puedan visitar cuando es un espacio público, no es en donde despacha el presidente de la República?
Quiero aclarar que yo no le he llevado al Palacio. Le explico, creo que desconoce, congresista. Nosotros en Palacio está dividido en dos. El Palacio, donde hay muchas oficinas, muchos trabajadores y residencia donde usualmente la familia del presidente vive o está. Yo cuando venía temporalmente. Yo he trabajado para una empresa privada porque tengo derecho a trabajar. O por ser familia del presidente, de la primera dama, no puedo laborar. De las restricciones, no. Lo único que a mí se me informó en algún momento era que no podía contratar con el Estado. Pero si yo trabajo para una empresa privada que me sustento, y si no trabajo, ¿de qué voy a vivir? ¿Con qué me voy a mantener?
Gracias, presidente. Solo para terminar, una última pregunta, presidente, a través suyo a la señorita Jennifer. Bueno, en realidad el Congreso de la República también tiene oficinas sin espacio y no me parece correcto que vengan al comedor del Congreso. O sea, podrían ir muy bien a un parque y un café, es mi opinión. No quiero decir que esté incorrecto, esté mal. Simplemente que de repente uno cuando es político ya sabe un poco el manejo que tiene que hacer y evitar cualquier tipo de malentendido. Nadie está indicando de que ella haya hecho algo ilegal. Presidente, solo la última pregunta. Yo quisiera saber a través suyo, presidente, si la señorita Jennifer ha realizado algún depósito en dólares en algún banco en los últimos meses, porque en este caso, como ella bien dice que tiene, recibe su único ingreso es en soles, me gustaría saber, presidente, a través suyo, si es que ella en los últimos meses ha realizado algunos depósitos en dólares y si podría precisar los montos. Muchas gracias.
Para que responda.
Sí, presidente de la fiscalización. Nunca ha hecho depósito en dólares. Como le recalco, congresista, mi sueldo ha sido de 1.500 soles. Gracias.
Ok. Congresista Moyano Delgado.
Bueno, declaraciones de Jennifer Paredes, contradictorias en muchos casos, oculta a otras, y apela a ignorar las normas, simplemente. Pero es la hija putativa de y adoptiva del presidente Pedro Castillo. ¿Cómo nadie le informó? ¿Cómo es posible que nadie le haya informado? Dice, no sabe, tampoco recuerda quiénes son, cuáles son esas empresas, quiénes son esas personas.
Tenía contrato verbal.
Un contrato verbal.
O sea, les hacía el favor.
Se escuda en que fue a Palacio de Gobierno, al área de la residencia. Ok, peor todavía, peor. Entonces estás yendo, pero no estás yendo solamente tú, estás yendo con empresarios. Uh-huh. Entonces, y se presta.
Claro, efectivamente eso se presta a otras conclusiones, ¿no? Pero vamos directamente a sus respuestas con respecto a la labor que realizaba o cómo era su forma de trabajo. Si seguía, estaba trabajando, tengo derecho a trabajar, pero no tenía ni un contrato efectivamente, o si lo hay... O sea, no se sabe dónde está. Definitivamente ahí ya, claro, ya no hay, ni siquiera se trata de informalidad, sino evidentemente implica, o sea, te lleva a la suspicacia de pensar que se está realizando algo ilegal, ¿no? Porque tú no recibes dinero, o se te deposita dinero, no estamos hablando aparentemente de grandes cantidades, aparentemente decimos, ¿no? Pero no lo recibes de gratis, pues, ¿no? O sea, el amigo empresario no le está regalando 1.500 soles, sino que supuestamente le está pagando por una labor por la cual ella, si no tiene un contrato mínimo, emite un recibo por honorarios.
Regresamos en Extremos.
Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar
que al fin
miro, ya no estás, nada que contar.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Se han tejido rumores en torno a este alimento. Que si te crecen los senos si lo comes en demasía. Que si vienen mutantes con tanto químico que se les da. Que si eres tonto, mejor no te pongas a prepararlo o te vas a enfermar. El pollo es parte de nuestras vidas. Un alimento que no falta en millones de mesas en todo el mundo. Este video es un homenaje al pollo, su oda, todo exclusivamente crispy. Estas son las 7 cosas más horribles encontradas en pollo frito. Número 7. quizá debí decírtelo al principio, pero en este top se valen también sándwiches de pollo. Y es Subways, la primera cadena en meter la patita con un flamante submarino que dentro tenía una sorpresa peligrosa. Ocurrió en Nueva York. John Agnesini, de 26 años, se fue a comer un rico sándwich de pollo en su rato libre. Bandeja en mano, caminó hasta la mesa y, cuando pegó el primer mordisco, notó que sus dientes se toparon con algo muy duro que le hizo recordar al metal. Al abrir el emparedado, ¡cómo no!, lo vio. Era un cuchillo de 18 centímetros. ¿Cómo demonios pudieron cometer semejante error en la cocina? Nadie supo, pero ocurrió. John Agnesini llegó a un acuerdo privado con los abogados de Subways. Número 7. Número 6. Mira ese hermoso gusano saliendo de un McNugget. Quiero que sepas que estaba vivo y se meneaba como todo un campeón. Pasa que siempre hablo de lo que uno se encuentra en la comida, pero casi nunca mencioné las desagradables cosas que uno se puede topar cuando esa comida está mal preparada. Y el pollo es campeón en este tema. Tienes unos buenos padres que te lo han dicho ya, ¿no? Nunca comas pollo crudo. Te puede llegar a dar salmonela u otras cosas aún peores. Quiere decir que cuando estás en la calle y pidas pollo o lo que sea que tenga pollo, debieras revisar primero. Y este desfile de fotos que ves en pantalla pertenece a un collage de cadenas como KFC, Burger King, McDonald's y pare usted de contar quiénes, por descuido, le dieron pollo crudo a sus clientes. Si tú no estás al tanto de lo que comes, le das la bienvenida a estos amiguitos en tu estómago. Número 6. Número 5. Quien recuerde de qué video antiguo de este, tu canal también, salió la legendaria cabeza de pollo frita, se gana el título de Audiencia de Huesos Negros. ¡Oh, sí! Pero lo que en esa tierna época nunca supimos es que el siniestro incidente de las cabezas de pollo no estaba aislado. Se ha repetido varias veces desde entonces. Le ocurre particularmente a cadenas como KFC y McDonald's, ya que son las que más platillos tienen derivados del pollo. Ya han aparecido videos nuevos desde que viste el último en este canal. Aquella pobre señora a quien le tocó la horrible cabeza de pollo frita en su combo de deliciosa comida, hoy no está sola y es parte de un selecto club. Plumas hechas ceniza, patas y pico frito, ojos calcinados. Quizá conseguirse con una cabeza de pollo frita sea como toparse con el trébol de cuatro hojas.
un signo de buena suerte. ¿Alguna vez mordiste una cabeza de pollo frita? ¿Quién sabe? Pero estás viendo fotos y hasta metrajes de todas las veces que volvió a ocurrir desde la última vez que te lo mostré. Número 5. Número 4. ¿Te acuerdas de esta foto? Ocurrió cuando un adolescente en la cadena Arby's se topó con un dedo cercenado dentro de su comida. Esa historia la conté en otro top, pero hoy es el turno de algo todavía peor. Una chica boliviana de nombre Stephanie, a quien estás viendo en la foto, se pidió una rica hamburguesa de pollo. Prescindamos de la narración de este servidor y dejemos que sea ella, a través del post que escribió en Facebook, quien nos lo explique. Buenas noches. Estoy difundiendo esto desde la sucursal de Hot Burger en el tercer anillo de San Aurelio. El motivo es que en la hamburguesa magnífica que me pedí, al momento de comer y al masticar, pillé un dedo. Esto pasó hoy domingo 12 de septiembre de 2021 en la noche. Trataron de cerrar la sucursal y apagaron todo, pero luego volvieron a atender como si nada hubiera pasado. Para colmo, nos decían que nos devolverían el dinero, como si no hubiese pasado nada. Compartir, por favor. Número 4. Número 3. La industria alimentaria es compleja. Todos queremos nuestro pollito, pero nadie quiere ver cómo son tratados estos animales en los mataderos. Hay quienes dicen que es un mal necesario y hay quienes alegan que el sufrimiento al que se somete a los pollos es inexcusable. Sea como sea, el hecho es que en estos lugares, a veces, trabajan personas sin escrúpulos a quienes trae sin cuidado un mal del cual debieran estar pendientes. Pero lo cierto es que muchos rara vez lo están. A estos mataderos van a caer algunas veces pollos enfermos, animales que traen bacterias y enfermedades nocivas. Y ya sea por falta de escrúpulos o falta de debida vigilancia, a veces estos animales son incluidos en la mercancía final que llega a los locales, restaurantes y hasta supermercados. El resultado, personas comen pollo con pus todos los días. Acá vemos a alguien tratando el pus en el ojo de su mascota. Este pollo tiene quien lo quiera, pero animales así como el que ves van todos los días al matadero. Y de ahí te los comes tú, con todo y pus caliente. Número 3. Número 2. El segundo lugar, el vicepresidente del top, es especial. Porque más que mostrarte algo desagradable, asqueroso y no invitado en tu comida, ahora se trata sobre lo que la comida hace una vez que llega a tu plato. Imagínate que vas con tu cubeta de pollito KFC y, una vez sentado en la mesa, pasa esto. ¡Oh, sí! Por lo general sucede en carne cruda, pero acá ocurrió luego de que el pollo estaba frito. Se llama memoria muscular y los videos de este fenómeno ocurriendo parecen sacados de Silent Hill. Pero a este caballero le sucedió con su comida de KFC una vez que ya estaba preparada. Si tu pollo hiciera eso, te lo comerías. Número 2. Número 1. Yo soy un creador de contenido con tradiciones. Porque a veces es a través de ellas que se crean los memes y las anécdotas que me permiten crear nexos con mi audiencia. Una tradición es, por ejemplo, que estos videos acerca de cosas asquerosas o sorprendentes encontradas en comidas de lo que sea, terminen todos de una misma manera. Es decir, con algo que es fundamental en nuestra educación sexual, pero que definitivamente no te quieres conseguir en la comida. Y hoy, momento histórico donde los haya, tenemos un video de eso. Sí, ocurrió en un local de pollo frito en Kenia y el desafortunado cliente lo grabó para la posteridad, para la historia. Este caso es grave porque el solo hallazgo revela que esto no fue accidental, que alguien con malicia escondió el condón dentro de la pieza. Afortunadamente nuestro amigo no comió mucho del pollo antes de hacer el hallazgo. Y lo que comió le dará mucho, mucho en qué pensar. Sobre todo esta noche, antes de ir a dormir, pues el condón estaba usado. Si el video te...
Muy bien, Dross siempre con noticias interesantes, y una de las que más me ha sorprendido es precisamente esta, donde se aprecia la memoria muscular, es decir, que la carne se mueva. Pasa con la carne de res en varias ocasiones, ni qué decir con la de pescado, pero nunca había visto un pollo de Kentucky Fried Chicken ya preparado moviéndose.
Yo tampoco digo,
¿Y tú te lo comerías?
No, pues,
así está como bien preparado, ay, está limpio, no tiene nada, ninguna... Bueno, es solamente que se mueve.
No, yo no me lo como, pues.
Bueno, memoria muscular es el término. Y pasa con los humanos también, ¿eh?
Claro, pero bueno, lo sorprendente ahí es que ya está cocinado, el pollo se supone frito, ¿no?
La alita, ¿no?
Claro, o sea, ya a altas temperaturas sin harto aceite. Entonces es raro ver algo así.
Muy bien, esto es Extremos, episodio número 706 en Sol Frecuencia Primera. Vamos a continuar con el programa. En París discriminaron en un restaurante de nada menos que Gastón Acurio a unas personas afrodescendientes. No les dejaron entrar. Vamos a ver la nota a continuación. Estos son Tiki Diallo, son unas influencers de TikTok afrodescendientes que están en París, están aparentemente elegantemente vestidas.
We went to restaurant Manco.
Llegan al Manco, un restaurante de Gastón Acurio en París.
Another service seems like this.
Y no les deja entrar.
Ah, ça c'est tenue de soirée, but this is true, this is happening. Ceux qui viennent de passer, this is... Attends, wait.
Every single white person could get in no matter what they were wearing.
Is this some kind of a joke? Attends, wait, Kumba.
Okay, je suis vraiment désolé. Le monsieur, j'ai pas accepté, ils sont bien habillés.
Mais on est habillés en tenue de soirée, là. C'est vrai,
quoi? Autres clients caucasiques, il y a eu aussi la décalage d'entrer.
Mais parce que je peux comprendre, de ils portent des jeans, mais on porte pas de jeans. Attends, quoi? C'est la première fois qu'on m'arrête parce que j'ai réservé, j'ai le message et je suis pas en tenue de soirée, c'est une blague. Attends, j'ai envie de voir.
I never thought I would live such a degrading experience.
No, it's a black thing. I just want to know if they will let them in or not. Attends.
Allô?
C'est pas possible. Oh my God, this is...
My first experience of racism.
Non, c'est pas possible.
The scene lasted 1 hour. I didn't film everything because I was in shock.
On ne va pas rester ici.
Ok,
I wanna know. Regarde, I wanna know. Mais ça me choque, ça existe pour de vrai.
Bueno, no las dejaron simplemente por ser de raza negra. No las dejaron entrar.
Bueno, ¿qué usían? ¿La vestimenta?
No, ser de raza negra.
No, pero o sea, no le dijeron de frente a usted porque es de raza
negra.
No
puede entrar, ¿no? O sea, que ponen miles pretextos.
Por eso, pues, ¿cuál era el pretexto que ponían?
No le explican. Pero no lo dejaron entrar. Pero sí dejaban entrar a otras personas caucásicas. Uh-huh. O inclusive que estaban con ropa más sport. Por eso que deducen las TikTokers que se trata de una discriminación, una abierta discriminación racial.
Uh-huh. Bueno, eso ya se ha hecho público masivamente, así que imagino que estarán haciendo aparte de la denuncia pública, de oficio también sancionando al restaurante, ¿no? Por esta acción, porque al menos en tanto acá incluso, ¿no? Como en otros países a veces son mucho más estrictos con este tipo de delitos, porque se convierte en un delito, ¿no?
Muy bien, continuamos. Esto es Extremos, episodio número 706 en Sol Frecuencia Primera. La viruela del mono sigue acumulando casos, ya van más de 100 casos que vienen ocurriendo en el Perú. Bueno, yéndonos a otro aspecto, el Poder Judicial declaró nula el proceso legislativo que aprobó el Poder Legislativo del Congreso de la República, debilitando y anulando prácticamente a la SUNEDU. Pues el segundo juzgado constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima declaró fundada la acción de amparo que interpuso la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria SUNEDU contra la norma del Congreso que pretendía modificar la ley universitaria y de esa manera debilitar su rol. El abogado Luciano López, quien participó en el proceso de amparo, reveló vía Twitter que la jueza Milagros Grajeda ha declarado nulo el proceso legislativo de esa ley, fundada la demanda interpuesta por la SUNEDU contra el Congreso de la República sobre procesos de amparo contra los proyectos acumulados signados 697-2021-CR, 862-2021-CR y 908-2021-CR. En consecuencia, nulo el procedimiento legislativo orientado a la modificación de los artículos 1, 12, 15, 17, 20, primera disposición complementaria final de la ley 30.220, se indica en la sentencia. Además, la magistrada pide al Congreso cumpla con observar el contenido de las decisiones emitidas por el Tribunal Constitucional en los expedientes STC 00017-2008 AITC, STC 14-2014 PITC y STC 023-2014 PITC y el derecho a la educación universitaria de calidad al momento de ejercer su función legislativa. El Congreso aprobó por insistencia el proyecto de ley que supuestamente restablece la autonomía y la institucionalidad de las universidades peruanas, pero que debilita al ente rector y atenta contra la reforma universitaria. Hay que decir que frente a esto, de forma muy convenida y torpe, la actual todavía presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, de Acción Popular, partido por supuesto muy cuestionado actualmente con su conducta cómplice con el actual gobierno, pues viene insistiendo en este estribillo de la bicameralidad, que ha fracasado. Por cierto, ahora se está diciendo que tiene que ser por vía de un referéndum, si es que se convoca, y si es que no se convoca, simplemente se archiva. Y bueno, insiste y dice que bueno, que precisamente por razones como esta es que debe haber una segunda cámara de senadores, en este caso, para que puedan pensarse mejor las cosas, pero es que ya mismo los congresistas deberían pensarlo mejor. Por eso es que se postulan a ser congresistas. Esa es la figura, no son personas que han sido elegidas a dedo o al azar, son personas que en voluntad propia han postulado y han ofrecido cosas inclusive. Y si uno ya se da el tiempo de hacer esa oferta, es porque ya tiene algo que ofrecer, algo que saber a qué se está prestando, qué es lo que va a hacer en ese trabajo. Esto es Extremos, episodio número 706 en Sol, Frecuencia Primera. Continuando con el desarrollo de las noticias, vamos con lo siguiente. A ver, si me permiten, por favor, vamos a ver otra. Bueno, y otro escándalo de la presidenta del Congreso es que, a pesar de los cuestionamientos, condecoró esta semana al expresidente interino Manuel Merino con la medalla de honor del Congreso, Luis Galarreta. Bueno, perdón, con la medalla de honor del Congreso. Eso es, por supuesto, una afrenta a quienes vienen reclamándole al señor Merino, por eso que renunció también, por las muertes de estos revoltosos Inti y Brian. Bueno, obviamente implica una movida política frente a esta situación. Antes de regresar, vamos con los comepecados. Esto es Extremos en Sol, Frecuencia Primera.
En la sección de oficios desagradables de la historia, la del comepecados, era uno que destacaba por mucho, un oficio calificado como macabro y denigrante que muy pocos se animarían a tomarlo. Y aunque ciertamente no se ganaba mal por lo aparentemente poco que se hacía, el precio para muchos era demasiado alto. Básicamente, el trabajo consistía en ir donde se te solicite y comer y beber, aunque el trabajo más importante por el que se te pagaba era comer los pecados de un recién fallecido. En este video conoceremos de qué trataba exactamente este oficio y quiénes eran los que se dedicaban a esto. Prepárate y ponte cómodo porque es tiempo de conocer quiénes eran los comepecados. Sin más, empecemos. Sabemos que el pecado ha sido un tema de gran preocupación en el cristianismo, y por ende muchas sociedades occidentales han buscado llevar una vida lejos de aquello que los aparta de lo correcto y justo a los ojos de Dios, más aún cuando llevar una vida sin pecados, según la tradición cristiana, es un requisito para alcanzar el cielo. Esta promesa ha alentado a muchos a llevar una vida santa o a recurrir a la confesión para, de alguna manera, enmendar los pecados. El problema surge cuando el pecador fallece antes de la última confesión. He aquí que este extraño ritual, practicado desde finales de 1600 hasta casi el siglo XX, tiene su lugar. De no hacerlo, se correría el riesgo de que la persona no pueda entrar al cielo, termine en el purgatorio o que deambule como un fantasma en la tierra. Este ritual se practicaba generalmente en lugares como Inglaterra, Escocia, Gales y otras zonas alrededor. La obligación de la familia sería contratar a un profesional para ayudar al difunto, un comepecados o devorador de pecados, que generalmente lo tenían casi todos los pueblos. Este podía ser mayormente un mendigo. El comepecados llegaría al velatorio del difunto para comer una hogaza de pan. Claro, este alimento se encontraría de alguna manera impregnado con el pecado del difunto. Esto después de ponerla junto con un recipiente de sal sobre el pecho de este mismo, aunque podía pasarse simbólicamente sobre su cuerpo. Luego se cortaría el pan y se serviría para comer. Según algunos testimonios, luego de que el comepecados terminara, la familia quemaría rápidamente los recipientes donde este comió. Ahora bien, fuera de los prejuicios y creencias, el trabajo no era para nada difícil, y se recibía un pago además de comida gratis, si así lo queremos ver. El problema es que desempeñarse como comepecados acarreaba mucho más. Existía toda una serie de creencias alrededor de estos personajes que los hacían ser personas marginadas, que cargaban con un estigma del que difícilmente se librarían. Verán, para empezar, el hecho de requerir sus servicios ya tenía un significado a los ojos de la sociedad, ya que esto indicaba que los pecados de los difuntos habían sido muy graves, por lo que el servicio debía pedirse discretamente, y una vez que el comepecados terminara su labor, este era expulsado casi de inmediato, incluso recibiendo golpes o arrojándoles algún objeto, esto debido a que nadie quería contaminarse con su presencia. Una de las razones se especula que sería por la creencia de que si miras a los ojos de un comepecados, este te maldecería, por lo que sacarlos de inmediato era necesario. Además, se creía que con cada pecado que comían se condenaban más y se volvían más pecadores, por ende serían más malvados, así que había que tener mucho cuidado con estos personajes, ya que el estar cerca de ellos era estar prácticamente en presencia de los pecados de muchas personas. Por lo dicho, los comepecados eran tratados como leprosos, normalmente vivían lejos de la población y aunque podían ser odiados, eran necesarios. Estos eran vistos como personas que hacían los trabajos que nadie quería hacer por ser muy desagradables o arriesgados, aunque aquí no había peligro por perder alguna extremidad, sino por arriesgarse a una condena eterna. Con este precio tan alto, la paga podía considerarse absurdamente bajo, por lo que solo una persona que esté muy desesperada se animaría a ser el comepecados del pueblo, ya que no cualquiera se olvidaría de su esperanza de entrar al cielo. Mendigos, personas muy pobres, ebrios y similares, optarían por este oficio. Como personas dispuestas a empeñar su alma, estos eran temidos y nadie quería tener nada que ver con ellos luego del ritual, a pesar del valor que tenía su servicio. Se creía que el hecho de comerse los pecados era magia oscura, brujería, obra del diablo, y entre otros, por lo que muchos comepecados hacían todo lo posible por mantener su negocio en secreto. La iglesia, por su parte, no apoyaba lo que hacían los comepecados, esto a pesar de que su labor era ayudar a las almas a llegar al cielo. Como sea, este ritual comenzó a reemplazar a los ritos funerarios administrados por los sacerdotes. Entonces la iglesia empezó a tomar medidas. Los comepecados eran excomulgados en los mejores casos, y torturados y asesinados en el peor caso. Así también, cualquiera que contratara a un comepecados será considerado hereje, blasfemo o adorador de Satanás. Aún así, se siguió contratándolos, aunque de manera encubierta. Algunos creen incluso que este ritual fue el primer acto de rebelión contra la iglesia, debido a que esta había estado vendiendo indulgencias durante mucho tiempo. Otros creen que los comepecados surgieron debido a que la gente no tenía lo suficiente para contratar un sacerdote. Siendo una práctica intrigante y enigmática, existen varias teorías al respecto. Por ejemplo, se le asocia el comepecados con algunos pasajes bíblicos, siempre ligados a la expiación de los pecados. Una teoría interesante también cuenta que el primer comepecados en realidad fue Jesucristo, quien justamente para liberar a la humanidad de los pecados se sacrificó. Otra indica que esta práctica se inspiró en la tradición de los nobles de dar pan a los pobres a cambio de oraciones, tradición que se daba de forma similar, según algunas fuentes, en la época medieval, donde las familias nobles repartían comida a los pobres cuando alguien moría, para que estos a cambio recen por el alma del difunto. Aún así, muchos estudiosos coinciden en que esta práctica se inspiró en algún ritual pagano. Al ser personajes tan rechazados y con los que nadie quería tener nada que ver, se evitó hablar de ellos o registrarlos de alguna manera, ya que nadie quería admitir tener alguna conexión con ellos. Esto trajo como resultado que hayan pocas fuentes que hablen de ellos, aunque ciertamente la práctica estaba muy extendida. El último comepecados en Inglaterra fue un hombre llamado Richard Manslow, quien falleció en 1906. Según las fuentes, este se vio obligado a tomar este oficio tras la muerte de sus 4 hijos, 3 de ellos en la misma semana. Se cuenta que este quería ayudarlos en su camino al cielo. Otros dicen que este suceso les sirvió de inspiración para tomar la decisión de convertirse en comepecados. A diferencia de los comepecados del pasado, este era un granjero respetable y de una familia rica. Este fue enterrado en Ratlinghope, Shropshire, Inglaterra. En 2010 se recaudaron fondos para restaurar su tumba, reconociendo así su lugar en la historia religiosa. En la tumba de Maslow se puede leer lo siguiente: al comer pan y beber cerveza, y dando un breve discurso en su tumba, el comepecados tomaba para sí los pecados del fallecido. El discurso que decía era este: te doy alivio y descanso ahora, querido hombre. No vengas por nuestros caminos o a nuestros prados, y por tu paz empeño mi propia alma. Amén. Como ven, la historia de estos personajes es turbia. Estos cargaban con el peso de un trabajo muy importante, e incluso a costa de sacrificar su propia alma en tiempos donde la fe regía la vida de las personas. Marginados y olvidados por la historia, incluso más que personajes como los verdugos. Estos eran vistos como portadores de pecados terribles que parecían querer corromper a quien se cruce por su camino. Cuéntenme qué opinan sobre estos personajes y sobre el ritual que practicaban.
Muy bien, regresamos. Esto es Extremos. En Sol, Frecuencia Primera. Volvemos con lo último del programa. Un clásico de nuestras vidas con RBD. Inalcanzable.
Descifrando tu silencio, y entonces me imagino dentro de tu piel, pero pierdo en el intento, y por más que busco darte amor, nunca te fijas en mí. Si supieras que puedo morir por ti, por ti. Inalcanzable como estrella tan distante, un amor casi imposible, invisible como el aire. Eres tan inalcanzable, tan sublime como un ángel, un amor casi imposible, como un fuego que no arde. Te me has vuelto inalcanzable, inalcanzable.
Me vivo en la vereda de tu soledad, cuando alguien te lastima.
Ganas de decirte que no hay Sol, nadie más.
Más allá de los sentidos.
Frecuencia
que te
primera.
Ame, sin medida.
Cómo duele verte suspirar, porque no voy a ser feliz. Si supieras que puedo morir por ti, por ti.
Como un fuego.
Del corazón de las Américas a cada rincón del suyo. Conectados, todo es posible. Copa Airlines.
Música y solo música. Audiodigitales en breve.
Sol, comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Frecuencia Primera.
Soy comunicación más allá de
los sentidos. Frecuencia Primera.
Invierno 2022.
Fantástico.
Soy comunicación más allá de los sentidos.
Frecuencia Primera.
Semana de la Patria, 201 años estará cumpliendo de independencia el Perú, o de la proclamación de la independencia en Huaura, mejor dicho, el Perú, dada por el libertador José de San Martín. ¿Tú sabes que yo una vez hice de José de San Martín?
Sí, sí, me has contado y también he visto tus fotitos.
Sí, 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 hice la misma declaración. Eso fue, ¿cuándo fue? Julio de 1974.
Yo también participé en una representación de con San Martín. Sí, bueno, yo era, en ese caso era una limeñita. Estaba en el público limeñita, así, aplaudiendo, celebrando la proclamación de la independencia.
Muy bien, saludos. Bueno, mi padre hubiera cumplido este 26 de julio, hubiera cumplido 96 años. ¡Wow! 96 años. Saludos para Delia Terrones, mi gran amiga que está en Canadá. Va a estar cumpliendo años este 28 de julio. Y mi muy, muy, muy querida amiga JK va a estar cumpliendo años también, pero el 29 de julio, ¿ves? No me he olvidado. Y ya viene muy, muy cerquita el cumpleaños, el cumplemenos, diría, porque cada día está más hermosa, más bella, nuestra querida amiga Dúvida Osa, que está gozando de lo lindo en España. Ya hemos visto sus fotos en las diversas islas y balnearios, en las Islas Canarias, y también en los diferentes balnearios del Mediterráneo, particularmente en la península ibérica. Felicidades para ti, querida Dubi Daosa. Bueno, lo de Dubi todavía es la subsiguiente semana. Y este 28 de julio, jueves 28 de julio, por supuesto, con transmisión especial en Sol Frecuencia Primera por el aniversario patrio. Muchas gracias por acompañarnos.
Te estás olvidando de un cumpleaños.
¿De quién más falta?
Precisamente estamos en el cumpleaños de el joven Carlo Adorable.
¡Uy! ¡Oh, el joven! ¿Qué día es el joven Carlo
25
Adorable?
25 de julio. Pues
lo tengo acá. Carlo Jurado. El joven Carlo Adorable. Vea la rosa si se ha acordado. ¿Ves? El joven Carlo Adorable, 25 de julio. ¿Cuántos siglos cumple mi querido Carlito?
Bueno, como es el joven Carlo Adorable, será joven forever. No sabemos.
Bueno, que okay, entonces le pondremos tu edad. Ok, entonces 25 de julio.
Criaturas.
Hoy está de cumpleaños.
Te estoy diciendo en este preciso momento.
Está de cumpleaños nuestro querido amigo el joven Carlo Adorable. Felicidades.
Happy birthday, Carlito.
Happy birthday to you y pásala muy bonito. Bien, gracias. Nos vamos yendo en extremos, pero antes, aparecen indicios de escondites usados por Juan Silva, Bruno Pacheco y Fray Vázquez. Uno de los escondites de Bruno Pacheco estaría relacionado con una empresa del ex esposo de Silvia Barrera, y la vivienda donde se escondió Fray Vázquez sería de propiedad del mismo dueño de la casa de Zarratea. La cosa se pone muy, muy brava, como también las dos listas hasta el momento que existen, no sabemos cómo va a actuar el gobierno, el oficialismo, digamos, partido en diferentes movimientos o grupos o casi medio sectas. Pues bien, la primera lista, digamos la más concreta y que incluye inclusive a parte de Fuerza Popular, de APP, está encabezada por Lady Camones, y han hecho un acuerdo también con esta integrante de APP para que, en caso que lo ve muy seguro, que sean prácticamente destituido Pedro Castillo y Dina Boluarte, Lady Camones y el equipo directriz del Congreso renuncien, para que el Congreso decida quién va a ser automáticamente la nueva mesa directiva y, ergo, ahí sí, presidenta del Congreso. Pero también está la lista encabezada por Gladys Echaíz. Gladys Echaíz, que ya renunció a APP y ahora está en este otro partido de donde está participando. Pues sí, Gladys Echaíz también está postulando. Inicialmente se había pensado que iba a ser la lista principal, pero no. Gladys Echaíz está participando también en esta contienda electoral del Congreso de la República. Entonces, de momento ya estamos hablando de dos listas que están participando en esta conferencia que dio recientemente, por supuesto, la exfiscal de la Nación, Gladys Echaíz. Estuvo acompañada de Norma Yarrow, Adriana Tudela, Patricia Chirinos y Alejandro Cabero. En fin, gracias por acompañarnos y que tengan unas muy felices fiestas patrias. Solo Frecuencia Primera va a estar haciendo, como cada año, su transmisión especial. De hecho, el expresidente de la República, Martín Vizcarra, a Renovación Popular, es donde está ahora Gladys Echaíz, ha estado anunciando el expresidente Vizcarra que, en realidad, el mensaje del señor Castillo, hay que ver cómo lo da, debería ser un mensaje muy simple: simplemente renuncio y se acabó, chao, adiós, ¿no? Que no debe durar ni un minuto. Sin embargo, hay que ver qué va a ocurrir ese 28 de julio. Me da la impresión, no sé cómo vaya a ser, porque recuerdo muy bien, en julio de 1990, yo estuve con Gisela Vargas, que en ese entonces era asistente de acá de Sol Frecuencia Primera, cerca, queriendo cubrir las incidencias de la toma de mando de Alberto Fujimori, el 28 de julio de 1990. Y cuando fue el hasta entonces presidente Alan García a dar su discurso final, la cantidad de pifias fue insoportable. Tuvo que él utilizar sus mejores dotes de oratoria para poder lograr dar su mensaje final, porque no podía. Habían demasiadas pifias, y por un periodo bastante prolongado, que le impedían dar su discurso correctamente. Gracias por acompañarnos en Extremos.
Hasta la próxima semana. Nos reencontramos en el siguiente episodio de Extremos. Felices fiestas patrias.
Muy bien, gracias. Y les dejamos con Madeleine King y You and I, otro de los clásicos de Sol Frecuencia Primera. Chau, chau. Felices fiestas.
Why did summer go so quickly? I need you so much.
You and I, we don't know just where we're going. You and I, more and more our love is showing. Every time we're there, love is everywhere.
So, comunicación más allá de
la frecuencia primera.
Let the ship fall.